You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Fernando Quirarte Gutiérrez, nacido en Guadalajara, Jalisco, conocido como El Sheriff, es un futbolista retirado y entrenador mexicano que jugó como defensa central. Creció dentro de las instalaciones de Chivas, jugando desde las fuerzas básicas. Con el equipo del rebaño, fue campeón de la temporada 86-87. Después, se convirtió en jugador del Atlas por 2 campañas y se retiró en la temporada 1989-90 con Leones Negros. Hablando de selección mexicana, jugó en el Mundial de México 86, jugó 45 duelos en total con la camiseta del Tri y marcó 5 tantos. Hoy, en la defensa de dueños de la pelota mundialista, junto a Raúl Orbañanos, Fernando el Sheriff Quirarte. Aquí, en Footbox.
Dueños de la pelota mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox. Dueños de la pelota mundialista, ya sabe usted que nos encuentra en todas las plataformas. En la que usted nos busque, ahí está Footbox, ahí está Dueños de la Pelota Mundialistas. Y me da muchísimo gusto platicar ahora con un muy buen amigo, con Fernando Quirarte, mundialista, jugador de Chivas. También pasó por el Atlas y por la UDG, técnico campeón con Santos, un buen currículum, excelente persona. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Raúl, me da gusto saludarte después de ya casi pues un año de no vernos, de no estar allá con ustedes, pero bien, gracias a Dios aquí en casa con la familia y superando este cochino insecto de la pandemia, pero ahí vamos, gracias a Dios.
Qué bueno, me da gusto saludarte, Fernando. Se acerca la Copa del Mundo de Qatar. Yo quisiera platicar contigo tus vivencias, tus experiencias del Mundial de 1986. Un Mundial muy especial porque se jugó en casa, un Mundial diferente en la forma de trabajo. Todo fue distinto. Platícanos un poco, concentraciones, viajes, partidos previos, Fernando.
Sí, bueno, como tú recordarás, fue una concentración diferente a las que se venían haciendo hasta antes del 86. Yo me tuve que ir a vivir a México como que si fuera un equipo de fútbol, como si me hubiera contratado, haz de cuenta, Atlante, de tus amores.
Brincos dieras.
Ya sabía, por eso te dije por ahí. Me tuve que ir allá un año. De hecho, me fui recién casado, cosa que también en lo personal me sirvió mucho, pero nos fuimos ya los dos allá sin tener ni papá ni mamá, ninguno de los dos, ¿no? Entonces estuvimos allá primero 2-3 meses en un hotel del centro de la ciudad donde estaba ahí el Ángel y pues ya empezábamos a entrenar mañana y tarde algunas veces. No iba a comer a la casa, una concentración bastante larga, pero creo que redituó en muchas cosas, ¿no? En conocernos más futbolísticamente hablando. Tuvimos algunas giras, como tú también supiste, porque alguna vez nos acompañaste, a Centro, a Sudamérica, a Europa. La verdad, hubo veces que duramos un mes fuera. Y creo que todo eso sirvió para que nosotros nos fuéramos conociendo más. Hubo, por supuesto, situaciones diferentes, de diferentes formas de pensar, problemillas que al final de cuentas no fueron mayores. Y pues al final de cuentas creo que se tuvo un buen resultado, Raúl. Se pasó al quinto partido, no se pudo ganar con Alemania en penales porque pues, algunos de los que nos tocó tirar, nos tocó fallar, pero pues te queda ahí una experiencia que fue creo que uno de los mejores papeles que ha hecho México en mundiales.
¿Es positivo, Fernando, una concentración tan larga? ¿Fue positiva para ustedes?
Fíjate que en ese tiempo yo creo que sí, fíjate qué bueno que preguntas eso porque ayer comentábamos que ya será otro tema si es que lo vas a tocar con una persona, la mentalidad, ¿no? La mentalidad que se tiene que cambiar. Hay mucha gente que dice que la mentalidad del mexicano se cambió desde que llegó Menotti, cosa que yo difiero totalmente. Yo creo que la mentalidad se cambió mucho antes. En algunos, tú sabes cómo somos los jugadores. Hay algunos que son muy profesionales, otros son profesionales, otros a lo mejor no lo son, otros les da lo mismo. En fin, creo que de todo hay en la viña del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que en aquel entonces pues no se usaban tantas las contenciones tan largas. ¿Por qué? Porque eso fastidiaba al jugador, nos cansaba. Por ejemplo, imagínate mi caso, dejar mi ciudad, dejar a mi familia, o sea, mi familia política, o sea, mi mamá, mi papá, todo, mis suegros, y nomás estar con mi esposa y no tener que atender nada de mis amigos, ni nada, ni eventos sociales, pues porque por supuesto que es difícil, es complicado, pero cuando ves los resultados y cuando ves lo que te puede servir, había una persona, si tú bien te acuerdas, que se llamaba Octavio Rivas.
Yo, como no, el doctor.
El doctor, en paz descanse, Octavio Rivas. Y yo me acuerdo que recién llegamos a la concentración, el señor Bora junto a todos y dice, ¿quién? Ah, no, perdón, no estaba presente Octavio. Bora. Lo dijo en el grupo, lo dijo Bora. Señores, hay una, porque lo conocía muy bien de Pumas, que trabajaban con las fuerzas básicas y con el primer equipo. Y dice, ¿quién de ustedes le gustaría o le interesaría trabajar con un psicólogo durante este proceso? Y fíjate, te vas a reír, pero fue la mitad o menos de la mitad los que levantamos la mano. Yo fui uno de ellos, Raúl. Y te digo esto porque no es fácil. No es fácil una concentración larga. Después el jugador se fastidia y empiezan las famosas tendidas de cama, que yo me he peleado ya con muchos compañeros de que dicen que no existe eso, no le digo, pero por supuesto que existe, yo lo viví como entrenador, y entonces por supuesto que pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Pero en ese entonces fue muy, muy benéfico la concentración. Perdón si me alargo mucho, ¿eh?
No, hombre, al contrario, este es tu podcast. Oye, Fer, es la lucha de egos eterna en el fútbol, ¿no? Porque el que no juega piensa que debe de jugar. Y entonces es una lucha eterna de egos, ¿no?
Siempre.
Es muy difícil encontrar un futbolista que diga, no, bueno, pues yo estoy a gusto sin jugar. Todos quieren jugar, ¿no?
Definitivamente. Yo creo que eso, a mí no me gustaría tener ningún jugador que fuera conformista, ¿no? Yo en el equipo Santos, la verdad, te digo a colación esto porque me han preguntado, ¿qué disfrutaste más? ¿El campeonato con Santos como entrenador o el campeonato con Chivas como jugador? Y fíjate lo que son las cosas, a lo que estabas comentando. Los dos los disfruté al máximo, definitivamente, pero le doy mucho valor al que tuve en Santos. ¿Por qué? Porque precisamente eso que estás comentando, tuvimos, mi equipo, mi cuerpo técnico, tuvimos que manejar 26 egos de diferente manera.
Exacto.
El ego del Pony Ruiz, el ego de Jared Borghetti, el ego de Buazo, el ego de Mariscal, el ego de Pedro Muñoz, el ego de Martínez. O sea, era bien complicado, Raúl, tener contentos a todos. Y la verdad, te platico una anécdota rápida. Yo me acuerdo que había un jugador que le llamaban Guto, que tú te acordarás, era un medio muy bueno brasileño, que llegó un momento en que era titular, pero en un momento lo tuvimos que banquear, ¿no? Y yo creo que eso le sirvió, le ayudó, y cada vez que entraba Raúl de cambio en el segundo tiempo, a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo, metía gol, y metía gol, y metía gol. Entonces, pues, la gente hasta lo pedía, Guto, 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 y en los periódicos, y esto, todo. Pero pues no sabían lo que pensaba nuestro cuerpo técnico, ni él tampoco. Y él decía, oiga, profe, pues qué onda, ya estoy listo para ser titular. Ese precisamente ego que tú dices. Yo le decía, Guto, espérame, pero si llevas 5 o 6 partidos que estás entrando de cambio, estás metiendo gol, por favor no me cambies eso, no me cambies eso ahorita. Al final de cuentas, claro que tuve que bajar las manitas, porque también se lo merecía, y empezó ya de titular. Y ya no fue lo mismo. pero sí, es muy complicado el ego del futbolista.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Oye, y bueno, en esa, más en una selección como la que tú viviste, ¿qué sentimiento tiene el futbolista cuando ya llega a la Copa del Mundo, cuando ya está cerca de la Copa del Mundo? Ya fueron, el caso de ustedes fueron muchos sacrificios, muchos sacrificios, una larga concentración, como ya nos platicas, pero ya está la Copa del Mundo encima, ya está la Copa del Mundo listo para que arranque esto. ¿Cuál es el sentimiento del futbolista?
Mira, al menos te voy a hablar en mi caso muy personal. Es porque no te podía hablar por todos, porque sienten ellos. Lo que yo sentí fue era emoción, eran sentimientos encontrados, una emoción, un nerviosismo, una tensión, un pensamiento, un sueño, porque eso es lo que yo trabajaba con Octavio Rivas. Empezabas a soñar y a imaginarte cómo iba a ser una Copa del Mundo. Cómo iba a ser el primer partido que íbamos a jugar, contra quién nos iba a tocar. Entonces todo eso viene a tu cabeza y por supuesto, en esos meses, 2-3 meses antes, te cuidabas como señorita, la verdad, al menos en lo personal, te entrenabas a 1,000 por hora, te cuidabas mucho, tratabas de salir lo menos posible, porque me acuerdo que hubo una concentración ya muy rígida, como a los 2 meses, en un lugar ahí cerca de Toluca, que tú has de conocer muy bien, que se llama, pero tú sabes, un centro de capacitación.
Ahí, en la Marquesa.
En la Marquesa y del lado derecho, un lugar eso, muy bonito, padrísimo, padrísimo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que yo sentía. Y ya estando, te me adelanto, Raúl, fíjate lo que son las cosas, y la verdad, cosas que en este aspecto del señor Bora me gustaron mucho. Como veía, o él ya lo presagiaba o pensaba, ya era un proyecto que él traía, o no sé, lo que tú quieras, empezó a llevar a gente, a personalidades del ambiente artístico o histórico, de lo que tú quieras y mandes, político, y empezó a llevar a diferentes personalidades, con el fin de que nosotros no estuviéramos tan nerviosos. Y en una de esas, lo tengo muy presente, Raúl, ¿a quién crees que nos llevó, mano? Me quedé yo así y dije, híjole.
¿A quién?
A Mario Moreno Cantinflas.
Ah, mira qué buena onda.
Nos lleva Mario Moreno, o sea, nosotros estábamos cenando y todo, ¿verdad? Y no estaba programada para nosotros, o sea, terminabas de cenar y te ibas a tu cuarto. Entonces, cuando se levantaba uno, espérense. Y ya cuando terminamos todos, por favor, pasemos al salón de juntas. Llegamos a mi bote, vamos a tener otra plática con el señor Bora. Y llegamos todos ahí, dije, ya, llega el señor Bora. Bueno, señores, quiero presentarles una persona que va. Y aparece este cuate. No. Pues todos nos levantamos del asiento aplaudiéndole, paz. Y eso, pues te digo, fue algo muy bonito. Y también como anécdota, te digo esto que se me va a quedar grabado hasta el día que yo no esté aquí. Ya al último, dice algo, ya sabes, ¿no? Con su estilo muy peculiar, estaba en la plática, nos hacía reír cada rato. Dice: si alguien quiere hacerme alguna pregunta y esto, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muy serio lo dijo, ¿no? No, inmediatamente yo dije: yo me lanzo, ¿no? Dije: ay, voy para querer preguntar del güey, ¿no? Y ahí le digo: oiga, señor, señor Mario, no sé cómo, sí, señor Mario, le dije, ¿cuál ha sido su mejor película? ¿Y qué crees que me contesta? ¿Qué? La que no he hecho.
Ah, mira.
Pero en fin, te digo, fueron momentos muy, muy padres.
Oye, Fer, y cuando ya sales a la cancha, cuando apareces en el Estadio Azteca, cuando ya arranca la Copa del Mundo, ves 100,000 personas y 100,000 personas entusiasmadas. Ese momento debe de ser muy especial, ¿no?
Sí, muy especial. Y este fue más especial, Raúl, te voy a explicar por qué. Digo, no te voy a explicar, te voy a decir por qué creo que fue muy especial. México venía de un problema dificilísimo, de un temblor del 85, que tú lo viviste, al igual que yo. Entonces, yo sentía un México dolido, yo sentía un México triste, yo sentía un México que necesitaba alguna alegría, ¿sí? Y ¿sabes desde cuándo lo noté? Desde el momento, y tú te acuerdas perfectamente, porque tengo las narraciones de mis goles por ti, por tu voz, desde el momento en que se empezó a cantar el himno, que se cortó a los 2 segundos y la gente siguió cantándolo y nosotros nos tomamos de la mano y empezamos a cantar el himno. Entonces ahí sentías una adrenalina preciosa, sentías una comunicación con la gente hermosa y te digo, pues, yo creo que fue un momento para mí único, el hecho de estar cantando el himno y sabiendo que en 3-4 minutos empezaba algo por lo cual tú habías soñado, ¿no? Al menos en el aspecto muy personal.
Y aparte, Fer, tú habías perdido a tu padre poco tiempo antes.
Vas a empezar con cosas tristes, Raúl.
La verdad es no es porque estés aquí, pero con una situación así es muy meritorio el mundial que tuviste.
Sí, había, desgraciadamente, no, te lo digo así, yo lo recuerdo con mucho gusto y lo platico, claro que me da sentimiento. Sí, 4 o 5 meses antes, mi papá, nosotros estábamos en la Malinche, haciendo la última etapa de pretemporada, y me avisan de que mi papá estaba enfermo. Me voy un rato, me dieron una semana, afortunadamente, me regreso a México, y luego ya me hablan que había fallecido. Me vuelvo a regresar para hacer todos los servicios fúnebres con mi familia, y sí, fue algo que, te digo, después de esos 3, 4 meses, 5 meses, fue una motivación extra para mí. Trabajaba al 1000%, trabajaba al 2000, o sea, fue una motivación que me ayudó mucho a mí en ese mundial. ¿Por qué razón te lo digo? Porque mi padre, bueno, pues tú sabes que jugó fútbol, era portero, por cierto.
Sí.
Y él, pues lógico, tenía ganas de verme en un mundial. No se le hizo, pero sé que él estaba arriba en un palco, en el palco principal, y yo creo que él fue parte fundamental para que Dios me diera la dicha de meter el primer gol de México y disfrutarlo como lo disfruté y gritarlo como lo grité.
Oye, Fernando, el gol que metes por una rendijita, ¿contra quién fue? ¿Contra Irán?
Contra Irak.
Irak, cierto, perdón, contra Irak. No, ahí te equivocaste, ¿cómo le puede? Que es que no había por dónde pasar el balón, apenas había un hueco, por ahí entró. Y fue un partido muy difícil, muy complicado.
Muy complicado, pues era el que nos podía dar el pase o no a la siguiente ronda. Sí, me acuerdo de esa jugada. Fue un centro por el lado, ahora por el lado de acá de derecho, el otro fue por el lado izquierdo, y yo cierro la pinza. Pensando, normalmente tú sabes, en esas jugadas siempre los centrales van, y yo no sé, la intuición, si tú quieres, la suerte, la fortuna, como se le quiera llamar, entré por atrás y la bola pasó, la paré, y lo único que me pasó por mi mente fue, o podía volver a centrar, que estaba ahí Luis Flores, pero había un rival ahí que la verdad tendría que ser muy técnico, y tú sabes que nunca fui técnico. Entonces, lo único que se me ocurrió, Raúl, fue pegarle con todas mis fuerzas. Y mira, con buena fortuna, que pasa entre la mano del portero y el poste. O sea, cuando la vi adentro, no lo podía creer, y pues otra vez vuelvo a correr, pero vuelvo a correr ahora en el lado contrario, donde estaba mi esposa y estaba mi familia.
Oye, qué momento, Fernando, qué momento ese, ¿no? Yo recuerdo tu carrera así, la tengo muy, muy presente. Luego vino el viaje a Monterrey, lo de los penales, que caramba. ¿Has visto tú, alguna vez has vuelto a ver la jugada del gol que les anularon?
Sí, pero te voy a ver, nomás te voy a recordar, porque ya te me brincaste, el gol de el primer gol de Bélgica, fue la verdad, ese creo que lo confundiste, ese fue en el que salí corriendo como loco, el otro nomás corrí como 10 metros, corrí desde el área chiquita hasta donde estaba la banca, mano, que fue Sanabria el que me paró, si no, Raúl, yo te sigo dando la vuelta olímpica, mano, porque estaba desposeído. Bueno, yo me acuerdo tus gritos, el gol de...
Sí, pues es que era muy, muy emocionante. Dos goles en una Copa del Mundo. Sí, qué orgullo, Fernando.
Me tocó
muy
bien. Mira, lo otro, sí. Sí, y te lo voy a decir con toda honestidad. Y desde el momento de ahí lo vi. Pero lógico que tenías que hacer presión y todo lo que tú quieras y mandes. Sí hay una falta de Hugo con el jugador que me estaba marcando. Si no fue una falta muy clara, sí a lo mejor fue un bloqueo, ¿me entiendes? Que para el árbitro se le hizo que era foul, pero Hugo me quitó al hombre que me estaba marcando, yo brinco, remato hacia el centro, cae la pelota y se hace una melee y le pega el abuelo Cruz. Yo creo que hay miles de jugadas que se marcan y no se marcan. Esta a lo mejor le tocó al árbitro colombiano estar ahí cerca, muy cerca de la jugada, y por eso quizás vio que la carga de Hugo a lo mejor no fue correcta, ¿no? Eso es lo que yo quiero pensar. No quiero pensar otra cosa. Además, digo, no creo que nos hayan querido lastimar o que le hayan querido arreglar a Alemania el haber llegado a la final. No creo, definitivamente.
Oye, Fer, viene otro mundial para México. ¿Cómo ves tú a nuestra selección?
Sí. ¿Cómo veo a nuestra selección? Pues me da tristeza decirlo, Raúl. No la veo bien. Tuvo momentos interesantes, tuvo momentos buenos. Cuando llegó el Tata, a mí en lo personal me gustó mucho cuando empezó a poner orden, sobre todo la disciplina. Algo que venía faltando mucho en el equipo, pero después se descompuso, después ya no sabíamos ni a qué jugaba, al menos yo todavía no sé a qué juega, no tiene para mí una forma definida de qué es lo que estamos haciendo, depende mucho de jugadores individuales, de que si está fulano, sutano, perengano, entonces me da tristeza decirlo, pero bueno, como ex seleccionado, como mexicano, me encantaría equivocarme, quiero que le vaya bien, quiero que que empiece de cero, o sea, que se sublime, que salga en la cancha a morirse en la raya, y todo lo que está pasando ahorita, todo lo que no hemos visto que ha podido jugar bien, lo haga en el Mundial, y tú sabes que ha pasado con esta selección que pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que llegue el primer partido del Mundial y salga una selección que nadie conocía. A mí me encantaría eso, pero lo que he visto hasta ahorita, Raúl, no me ha gustado la indecisión con la elección de jugadores. Es también otra cosa que no lo veo bien.
Oye, Fer, ¿tú crees que haya necesidad de traer a Eriksson, a Osorio, a Martino, técnicos de fuera a dirigir a la selección mexicana?
Mira, yo creo que siempre el jugador extranjero que sea bueno, que tenga con buen currículum, que sea profesional, pues siempre será bienvenido cuando tú estás en un proceso nuevo, ¿no? Pero cuando vienen y nos van a vender espejitos todavía, pues dices tú, ¿qué onda? O sea, hay entrenadores con capacidad mexicanos como para poder hacer lo mismo que han hecho otros entrenadores, ¿no? Yo no tengo nada contra el entrenador extranjero, al contrario, creo que es una fuente de trabajo para todos, pero sí, a mí sí me choca que vengan entrenadores como el caso que ya dijiste uno, y lo tengo que decir porque sí fue algo que a mí no me gustaba mucho, el de tanto recambio, tanta rotación, que fue lo del señor Osorio.
Pues sí, y ahora lo de Martino, el asunto es que cobra su dinero, termina el Mundial y se va, Fernando, o sea... Realmente no hay una continuidad en un trabajo, no hay una... Digo, yo la verdad, mi punto de vista es que que el técnico, la selección mexicana debería estar dirigida por un técnico mexicano, es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo en que si hay jugadores que naturalizas, que llevan mucho tiempo en México, pero un técnico que traigas a México, yo no es de mis preferencias, Fernando.
Sí, bueno, te entiendo, te respeto, te digo, yo no estoy peleado con ello, pero claro que si tú me preguntas qué desearías, por supuesto que desearía un mexicano.
Pues sí. Entonces, Fernando, pues estamos en la misma, pienso que la mayoría de la gente, ¿no? Con un deseo de que le vaya bien a México, pero yo creo que tenemos un pesimismo generalizado, que ojalá nos equivoquemos, ¿no?
No, y ¿sabes qué, Raúl? ¿Sabes qué es lo peor? Que hay jugadores que no van a llegar en un buen momento, desgraciadamente. Tenemos, y no sabemos todavía si van a estar. Tenemos a un Jiménez con una pubalgia, creo que se llama, y es algo bien complicado, tú lo sabes como jugador, a veces te dura muchísimo tiempo, a veces te tienes que operar y a veces ni operado, que ojalá no sea el caso de Jiménez, te arreglas, no ha podido recuperarse al 100%, el Tecatito Corona de igual manera, no sabemos si va fulano, si va sultano, Henry está en muy buen momento, Funes Mori apenas está volviendo a retomar después de una lesión. Entonces, en la central no sabemos realmente quiénes van a ser los titulares, pero bueno, por eso te digo ese tipo de situaciones. Lo del Chicharito, que a mí en lo personal, fíjate lo que son las cosas, aquí podemos tener diversidad de opinión tú y yo, a mí me encanta la disciplina, y si fue por un caso de disciplina fuerte, solamente ellos lo saben, ¿sí? Pero si tú me preguntas como jugador, si no hubiera pasado ese tipo de disciplinas o lo que sea, ¿te gustaría que estuviera el Chicharito y Carlos Vela? Por supuesto que me encantaría, pero a Vela no quiere estar y no se le va a rogar a ningún jugador que quiere ir a la selección. El Chicharito, pues ahorita por toda esta situación que se presenta, caería de perlas en la selección, pero hay ese caso que todos sabemos, Raúl.
Mal manejado, ¿no? Porque...
Definitivamente. Nunca...
Exactamente.
Yo creo que, perdóname, yo creo que ahí se tienes que sentarte, no sé si se sentaron o no se sentaron. A ver, no vas a venir por esto, esto y esto, y se dice a la prensa, bueno, a lo mejor Tomás dice, no se viene porque hay una falta
disciplinaria.
Una decisión disciplinaria y por eso no vienes. Entonces, simplemente ya se sabe y no se anda especulando tanto.
Fernando, qué gusto saludarte. Se fue volando el tiempo. Me da muchísimo gusto recordar el Mundial de 86 y platicar contigo de lo que viene.
Gracias, Raúl. Es que hablo mucho y me alargo mucho en mis respuestas.
No, hombre.
Porque me emociono, Raúl, escucharte, verte y tanta pregunta tan padre de ese Mundial que recordaré con mucho cariño.
¿Cómo no? Fue un Mundial muy especial, sobre todo para ustedes, pero te digo una cosa, para todo el país fue un Mundial muy especial, como tú ya comentabas. Te mando un abrazo, Fer, y muchas gracias.
Igualmente, Raúl, saludos a familia.
Igualmente por allá. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas con Fernando Quirarte. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.